Radio Universidad de Chile presenta Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Conduce Jan Flores.
El 22 de enero de 1891 nace Antonio Gramsci en Cerdeña, Italia, fundador y presidente del Partido Comunista Italiano, en una época donde se asesinaba y perseguía a dirigentes de izquierda. Su propuesta fue sentar las bases de un partido de masas que representara a campesinos y trabajadores para educarlos en la lucha. Uno de los principales aportes de Gramsci desde la teoría política marxista dice relación con los conceptos de hegemonía, así como el énfasis que puso a los aspectos culturales de la sociedad. En lo central, la hegemonía cultural es la dominación social de una clase sobre otra, en la que su visión se convierte en lo válido y en lo universal. Este ejercicio de dominación, que construye y constituye un modo de producción capitalista, no solo se ejecuta con los aparatos represivos del Estado, sino que, más grave aún, la clase dominante ejerce su control desde el sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación. De esta manera se educa, en un gran entre comillas, a los dominados para que vivan su sometimiento como algo natural y conveniente, inhibiendo así su potencial revolucionario. ¿Qué sentido tiene hablar de Gramsci un siglo después? Pues nos entrega claves para comprender este ciclo de cambios y transformaciones que experimentan nuestras naciones. El candidato a la presidencia de la Argentina, que declaraba abiertamente que su batalla era la batalla cultural, se impuso en las urnas, y con ello no demoró en aplicar el paquetazo de medidas antipueblo de la denominada Revolución Liberal. Para conversar de la disputa cultural que se vive en estos momentos en Argentina y en Latinoamérica, hoy conversamos con María Daniela Yácar, periodista de Cultura y Sociedad, docente y editora de Página 12 y la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión. Bienvenida, María Daniela.
Hola, muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias
a ti. Por la preocupación también, preocupación por lo que estamos viviendo.
Así es. Bueno, lo primero es lo primero, María Daniela. Desde tu perspectiva, ¿cuáles fueron las claves del triunfo de Milei?
Es largo eso, creo que todavía lo estamos masticando, ¿no? Es algo que, por lo que todavía nos preguntamos. Yo creo que, primero que nada, lo más importante es, desde el campo popular y progresista, hacer una fuerte autocrítica, ¿no? Me parece que muchas palabras y a veces pocos hechos, llegamos a un punto de 40% de pobreza, y creo que ningún gobierno puede ser reelecto, menos con un candidato que es un ministro de Economía, en esa circunstancia, ¿no? Creo que la bandera del peronismo justamente siempre fue la igualdad, ¿no? Y no terminó el gobierno peronista con igualdad. Después podemos hablar de motivos, bueno, creo que fue un gobierno al que le pasaron todas, ¿no? Una pandemia, una sequía, una guerra, sí, muy complicado todo. Esto sabemos que ningún gobierno que atravesó y gestionó la pandemia ha sido reelecto. Creo que es mundial eso. Eso también está en juego. Y creo que, por supuesto, Milei encaja perfectamente con un paradigma de pensamiento que se empezó a instalar de manera mundial, que es un paradigma individualista, que es un paradigma de también antiestado, ¿no? Sí. El Estado no me sirve para nada, el Estado es un estorbo, lo único que me genera es problemas. Y también por ahí se puede decir, esto también lo rescato de crónicas que he leído, de compañeros que estuvieron muy atentos a cómo se gestó el fenómeno Milei, justamente cuando fue la pandemia y se empezaban a ver manifestaciones anticuarentena, de gente gritando libertad en las calles, ¿no? Que eran poquitas personas. Esas poquitas personas que se estaban organizando precisamente en las redes de una manera subterránea que no era tan visible para los otros que estábamos haciendo otras cosas, quizás, también no tuvo mucho que ver el fenómeno de las redes, aunque no lo considere, sería subestimarlo, ¿no? Porque creo que Milei justamente lo que nos vino a demostrar es que subestimamos un poco su importancia, porque hubo momentos en los que, incluso acá en Las PASO, incluso todo lo que fue pasando, sorprendía, ¿no? Choqueaba el campo popular. Era, bueno, lo subestimamos, decimos que era un fenómeno de medios, uh-huh, o que ellos le daban el micrófono y demás. Eso demuestra el alejamiento, ¿no?, que hay del campo popular hacia los sectores.
Claro.
Porque digo, a Milei no lo votó solamente gente que piensa, obviamente sí, lo votó gente que piensa que no fueron 30.000 desaparecidos y que tiene una ideología emparentada con las cosas que pueda llegar a decir Villarruel, por ejemplo, pero también lo votó mucha gente que no ha sentido mejoras en su vida en los últimos años y que empezó a sentir un vacío, uh-huh, en el discurso, entre el discurso y los hechos, ¿no? Uh-huh. Así que es mi humilde lectura de retazos de cosas que leí o que escuché de compañeros que han cubierto eso. No sé si respondí.
Sí, sí. María Daniela.
Pregunta, porque yo me hago un montón de preguntas todavía, ¿no? Por eso.
María Daniela, llama la atención al leer las columnas que publicas en Página 11, al menos dos cuestiones. La primera es que existe una suerte de desmantelamiento del Estado desde el 10 de diciembre pasado. Y la segunda es que, previo a la elección y a la asunción al mando de Milei, llenaste Página 12 con advertencias de lo que ocurriría en formato de columnas, en formato de entrevistas, de alguna manera previendo esta situación.
Sí. Me acuerdo de una vez que entrevisté a un sociólogo que es muy interesante. Es nuestro sociólogo especialista en lo que son genocidios. Uh-huh. Él había reeditado un libro que se llama El enano fascista, en donde de alguna manera como que desmenuzaba este mito de que en Argentina hay un enano fascista. Trataba de desentrañar de dónde venía esa expresión. Me acuerdo que él me dijo, el peligro es que el neofascismo sea gobierno. Esto no me acuerdo cuándo fue, pero fue hace bastante. Uh-huh. Y cuando me lo dijo, de hecho, bueno, resultó ser el título del artículo, él me escribió, me dijo, che, el título mucho no me gusta, no me representa tanto. Le digo, bueno, yo no pongo los títulos, los pone el editor, salvo cuando a veces, viste, sugiero algún título. Uh-huh. Pero yo como que en su momento no lo tomé tan... Hay algo como de no... De decir, bueno... Algo como lo que me pasa quizás con el periodismo, ¿no? Supongo que eso también es un fenómeno mundial, ¿no? Como que uno puede teorizar sobre la muerte del periodismo o sobre cómo se está cayendo un modelo de hacer periodismo y cómo los periodistas cada vez somos más pobres y que nos estamos quedando sin trabajo. Uh-huh. Pero a la vez el vivirlo es distinto, ¿no? Y es como que una cosa es decir el peligro que el neofascismo sea gobierno y otra cosa es cuando te agarra y no podés, te quedás sin fuerzas en la cama porque no puedes creer lo que está sucediendo. O sea, creo que hay algo de... como de yo lo estuve conectando también con un duelo, ¿no? Con un duelo de un determinado tipo de vida, porque muchos valores que uno creía que ya estaban legitimados en nuestra sociedad, si vamos al más emblemático, podemos hablar de la dictadura, ¿no? Nosotros somos un país que se identifica con esto, y de golpe ves que eso está en duda. Uh-huh. Y yo crecí muchos años de kirchnerismo, crecí en las plazas, digo, con mis distancias con ese modelo, con mis críticas a este modelo, por supuesto, pero crecí en un ambiente en el que eso estaba como, bueno, no se discute, ¿no?
Claro.
Es nuestro pacto.
Hay un mínimo civilizador alcanzado.
Exacto. Y de golpe voy a un asado con compañeros del gimnasio y alguien dice, en la dictadura estábamos mejor porque había mayor seguridad. Y wow. Y este sociólogo hablaba mucho de algo que estaba pasando en la Argentina, que también creo que es mundial, de la violencia creciente, ¿no? De que uno sale a la calle y no sabes con qué te vas a encontrar porque hay gente peleándose entre sí, volviendo chivo expiatorio al otro, culpando al otro de su propia miseria, en lugar de generar una discusión de qué cosas no están, uh-huh, funcionando bien a nivel macro. Entonces, bueno, también la violencia creciente creo que fue un caldo de cultivo, pero sí, no sé si yo he advertido tanto con mi trabajo. Quizás lo que ahora sí estoy advirtiendo mucho con respecto a la ley ómnibus, que me parece, más allá de lo que uno pueda discutir particularmente sobre este proyecto de ley que es enorme, uh-huh, no te alcanza a veces ni el tiempo para terminar de entender todos los cambios que se quieren hacer. Es sí, una locura porque, digo, ya en su forma es un planteo que a mí me resulta, más allá de que lo que pueda decir de cada punto, la forma es totalmente compleja, totalmente complicada en cuanto a que nos quiere cambiar la vida en 2 minutos, discutir un montón de aspectos de todo tipo, desde si las empresas públicas se privatizan, los medicamentos, la educación, la cultura, la jubilación, todo en el mismo, uh-huh, en el mismo paquete, a espaldas de la sociedad. Pero sí, lo que me extraña, yo no lo veo, por ahí alguien que está más cerca de ciertos fenómenos lo puede llegar a observar, pero yo no veo todavía que el votante de Milei esté arrepentido, no veo que nadie esté diciendo no estoy de acuerdo con la ley ómnibus, no estoy de acuerdo con... Digo, me parece que el votante de Milei todavía no muestra signos de estar en desacuerdo. Sí se ve movilización en las calles, pero me parece que cuando uno va a la calle ve a la gente que no lo votó manifestándose, y que el resto está... Sí, apurado, ¿no? Lo que se escucha es, bueno, le voy a dar tanto tiempo, esta misma persona que me dijo que en la dictadura estábamos mejor, me dijo, le voy a dar tanto tiempo, ¿no? Uh-huh. 6 meses, a ver si hay... Entonces, yo sí me estoy dedicando ahora mucho a la advertencia en cuanto a lo que la ley ómnibus implica en la cultura. Eso sí.
Sí. Hay una serie de cuestiones que son... necesarias de analizar, no solo en Argentina, sino que también en muchos países de América Latina, que son los principales conceptos con los que se ancla la revolución liberal. Conceptos tales como denominar cosas, la casta, los políticos como algo negativo, la política como la síntesis de todo lo que no hay que hacer. Y estos elementos preocupan porque en Chile... sectores de extrema derecha y derecha los capturan, ¿no? Como entendieron, y por eso me interesa hacer este programa contigo, entendieron que cuando se construye una grieta a punta de mentiras, a punta de violencia simbólica y violencia real, les da resultado electoral. Y esto mismo puede aplicar, bueno, se aplicó en Brasil con Bolsonaro, esto mismo lo pueden exportar a otros países latinoamericanos. Y esta clase de cuestiones necesariamente deben leerse en la clave cultural, en esta disputa cultural de los conceptos, de los términos, incluso de las formas.
Sí. Sí, lo de Milei encima enseguida se desarma, ¿no? Porque este concepto de casta se desarma cuando empieza a convocar a toda la gente que nos hizo daño en el pasado, ¿no? Figuras que son muy nefastas en la historia de nuestro país, Caputo, Sturzenegger, Bullrich. Por eso te digo que a mí me sorprende cuando digo, envidio un poco al que tiene esperanza. Yo veo que hay gente que tiene esperanza, que dice, porque realmente no podemos ser hipócritas, no estábamos bien. En el peronismo no estuvimos bien en los últimos años. Entonces hay gente que tiene esperanza, que piensa que esto es algo nuevo. Y yo les digo, pero lo nuevo es Sturzenegger. Uh-huh. Hay algo ahí en el pensamiento del otro que no, a lo que no puedo entrar, ¿no? Como que no entiendo bien cómo lo están pensando de la misma manera que... Se habla, acá también hay un debate, ¿no? De si Milei mintió o no mintió. Hay gente que dice, bueno, Milei llega mintiendo porque dijo el ajuste lo va a pagar la casta, el ajuste lo va a pagar la política, ¿no? Los políticos. Y por otro lado, hay gente que dice, no, Milei dijo que iba a hacer todo lo que está diciendo. Es como que hay algo ahí también sobre el discurso del otro, uh-huh, sobre el discurso de Milei, que me parece que también hay perspectivas, lo puedes mirar de distintas perspectivas, ¿no? Porque podés decir, bueno, el tipo dijo que le iba a pagar la casta. Ahora, ¿quién se puede creer ese verso? ¿Quién se puede creer? Uh-huh. O sea, ¿y cómo, digamos, ya hay algo perverso en Milei en el sentido de decirse no político en un punto, ¿no? Uh-huh. Soy un, soy un político, pero no soy un político. Uh-huh. Toda una cosa como muy, muy enroscada,
outsider,
muy
confusa. ¿No? La ciencia política, exacto, los denomina como los corredores solidarios, los freeriders.
Claro, entonces hay una crisis, sí, de un montón de cosas que venían mal, como vos lo decís, a nivel mundial hay una desconfianza de las personas en el Estado, hay un abismo entre gobernantes y gobernados. Acá particularmente en Argentina lo que puedo decir es que siento que el progresismo dejó de escuchar a la gente, ¿no? Al pueblo. Dejó uh-huh. de escuchar al pueblo, porque si no esto no hubiera sucedido. Uh-huh. Y faltó gestión también, ¿no? Yo vivo en una provincia en donde sí ha ganado el kirchnerismo, provincia de Buenos Aires, con Kicillof, y creo que Kicillof gana porque hay gestión. Si hay gestión, es difícil que te pasen por encima, pero no, digo, para no quedarnos solamente con el recorte de Milei gana por las redes, ¿no? Me parece uh-huh. que por ahí, si uno queda ahí, queda como incompleta. Queda incompleto.
Para muchos era mejor candidato Kicillof que Massa.
Para mí también. Para mí también. Bueno, no uh-huh. sé su. Ahí me metería en cosas que no manejo porque no sé la proyección de Kicillof, por ejemplo. Yo creo que Kicillof, a mí me da la sensación, no sé, capaz es un deseo. Se está preparando para eso, ¿no? Se está posicionando claramente como el bastión de resistencia de esto. Y además, por ejemplo, tenemos el miércoles paro general, uh-huh. tenemos movilización, salió el gobierno a decir que nos van a descontar, que se le descuentan los días de paro a la gente, o que si uno está yendo amenazado, tiene un lugar para denunciar. En cambio, el discurso de Kicillof viene siendo, pueden manifestarse, o sea, a nadie le va a descontar el día a la administración provincial. Entonces es como que hace un... Uh-huh. Y mantiene medidas que son económicas, ¿no? Porque acá también, bueno, el bolsillo de la gente creo que pesa muchísimo. Y Kicillof está sosteniendo medidas económicas que son muy importantes, porque tenemos, por ejemplo, él hizo a través del Banco Provincial una cuenta para hacer compras, que tenés descuentos enormes para comprar comida. Eso creo que, porque había algo que era extraño en las elecciones, que era la boleta de Milei junto a la de Kicillof. Uh-huh. Entonces ahí hay una pregunta, ¿no? Para hacerse, bueno, como, ¿qué pasa con la ideología también, no? Capaz que los que somos ideologizados o los que creemos que votamos de acuerdo a determinadas ideas, somos los menos, ¿no? Creo uh-huh. que las personas no están yendo tan claramente a voto a este porque pienso determinada cosa, sino, bueno, creo que el voto de Milei fue bastante emocional, ¿no? Como sí. que él mostró el enojo, se apropió del enojo, ¿no? Supo canalizar el enojo. El otro día también le hice una entrevista a un analista del campo de la geopolítica y de lo social, y me decía, Martín Gurri, es cubano, pero vive en Estados Unidos, y me decía que el conflicto de la época era no tanto la división derecha-izquierda, no tanto la división capitalista-socialista, que es la que Milei quiere, por ejemplo, instalar en el foro de la OCE el otro día.
Pueblo-elite.
¿Cómo?
Pueblo-elite, ¿o no? La dicotomía, pueblo-elite.
Claro, como que dice que el problema es que hay una coalición entre gobernantes y gobernados que digamos, el pueblo no confía en la autoridad. Uh-huh. Pero no solo en la autoridad gubernamental, sino tampoco en los medios, sino tampoco en las ciencias. Esos grandes pilares han caído. Claro, y, sin embargo, las élites se siguen comportando como el siglo pasado. No aprenden uh-huh. de esto.
María Daniela, una última pregunta, estamos llegando al final del programa, y dice relación con, desde la tribuna, desde los medios de comunicación, tú ocupas un espacio de referencia de la disputa desde el campo de las ideas, ¿crees que se explicaría el fenómeno Milei o el fenómeno revolución liberal si no fuese por la tribuna que le dieron los medios de comunicación hegemónicos?
No, creo que es un componente fundamental, porque él surge de ahí, ¿no? Él empieza como una especie de stand-upero en medios que, y empieza a atraer mucho a los jóvenes a partir de ahí. Entonces también él todas las entrevistas que da y que viene dando son a periodistas amigos, que no le repreguntan nada, que le dejan decir cualquier gansada y nunca hay una repregunta, cosas que son erróneas, datos que son erróneos. Nunca, creo que nunca fue entrevistado por una mujer tampoco, entonces también hay algo patriarcal en eso. No, totalmente. Y la relación de La Libertad Avanza con los medios es absolutamente arbitraria. A mí no me atiende el teléfono el secretario de Cultura, por ejemplo. No, apenas me contesta alguna cosa que me quiere confirmar, que me puede confirmar, por ahí, no sé, en algún cargo que se determina. Pero ellos se manejan así con la prensa. Ignoran completamente al periodista que está haciendo un laburo crítico. Van directamente los medios que los dejan decir lo que ellos quieren decir. Y creo que la sociedad argentina, si esto va mal, si no queda conforme, se tiene que acordar con nombre y apellido de los periodistas que han sido cómplices de un montón de cuestiones, porque hay hasta periodistas hablando mal de los medios públicos, hablando mal de los trabajadores de medios públicos, que yo no puedo entender cómo podés ser tan mala persona, no solamente totalmente ignorante respecto de lo importante que son los medios públicos, ¿no? En un montón de cuestiones, sino también contra tus propios colegas.
Claro.
Son gente muy mala, muy mala. Y es la gente que, digo, La Nación Más, por ejemplo, se volvió un lugar en donde todo está bien, para todo lo que Milei dice está bien, son aplaudidores de eso. Sí, creo que es fundamental su ascenso con estos respaldos.
Bueno, estamos llegando al final del programa Memorias de Futuro con María Daniela Yácar. Tenemos simbólicamente la camiseta de Carlos Salvador Bilardo, de Estudiantes de La Plata, para ti. Y con la camiseta del doctor tienes tu tiro libre.
Tiro libre sería que puedo decir lo que quiera.
Sí, sí. ¿No? Claro que sí.
Ah, no, deseo que no vaya todo tan mal como lo imagino. O sea, es que desde hace un tiempo se me instaló la idea de que nada bueno va a pasar. Y eso es feo. Es feo vivir así. Estoy muy atenta a lo que está pasando en el Congreso en este momento, a las discusiones las intervenciones que se están dando desde la sociedad civil, porque me parece que justamente lo que decía al principio de la forma de la ley es lo que me resulta más perturbador. Una ley a espaldas de la sociedad civil. Y bueno, que estaré el miércoles seguramente con el CIPREVA, que es el gremio de periodistas ahí en las calles, que me parece que las tenemos que defender. Y bueno, eso creo. Y te agradezco mucho por esta preocupación. He estado en Chile en el estallido. Para mí fue uno de mis hitos periodísticos cubrir esa cuestión. Y ahora hay un montón de cosas de ese recuerdo que se me vienen a la mente, ¿no? Porque en aquel momento veía a la sociedad luchando por desprivatizar su vida. Ahora veo a mi sociedad yendo por ese camino y realmente me resulta doloroso. A la vez que siento que tengo que aceptar que el pueblo eligió esto, ¿no?
Y resistiendo también. Bueno, como todas las semanas, agradecemos a LOM Ediciones. Pueden encontrar la más amplia colección de libros de ciencias sociales en el hermoso barrio Concha y Toro. En los controles, Alexis Gaete. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Condujo Jan Flores.